Vamos a grabar. Presenta tú, ¿no? ¿Dónde estamos, Nacho?
Bueno, buenas tardes. Empieza de vuelta.
A ver, estamos una tarde más en el lado oscuro del Raval y hoy, bueno, se nos han ido los planes, pero esto de tanto de fiesta no ha sido lo que esperábamos, pero aquí nos vemos, aquí nos hallamos en la oscuridad, en un bar del barrio, y vamos a grabar en otro formato underground total, pero o sea lo que se pueda. Nacho, cuéntanos.
Bueno, a mí se me hace acordar cuando esos grandes los programas importantes de la radio que a veces se desplazan, ¿no?, a grabar en algún sitio especial, ¿no? Y bueno, estamos haciendo eso mismo nosotros, grabando en... No diremos el nombre.
No.
Vamos a hacer propaganda gratuita de los sitios.
Porque no nos han invitado.
Exacto, si nos hubieran pagado las consumiciones, pero bueno, en fin.
Yo esperaba alfombrita roja al entrar, pero no ha sido así.
No, bueno, la voz que habéis escuchado ahora es la de...
Brian,
preséntate tú mismo, porque
bueno,
es la primera vez que coincido contigo.
Brian, ya me conoce la mayoría por cosas buenas y por cosas malas.
Brian, aquí llaman Brian.
Sí, un nombre especial. Brian y Kevin son los dos nombres que suelen llevarse todas las culpas en el colegio. Sí, y no ha sido diferente en mi caso.
¿Y en el colegio cómo ibas? ¿Eras un estudiante? ¿Eras de los que se sentaban atrás de todo?
Las notas de los exámenes eran buenas, porque yo siempre me ponía al lado del que sabía, o bueno, gestionaba bien las cosas. Pero del 9 o del 10 me bajaban al 8 o al 7 por la actitud. Pero no suspendía, todo aprobado.
Se aburría en el cole, o sea, Brian, no está molesto. Tú eres el típico que en el cole se aburre porque va un curso o dos por encima de...
Realmente no es ninguna broma, en matemáticas yo iba dos cursos adelantados, no es broma.
Bueno, entonces es que escondías el libro de matemáticas dentro del cómic o hacías...
Nací con una calculadora en la cabeza. El programa ese de San Miguel no debería haber ido porque nunca me eliminarían, siempre me salvarían la calculadora. Pero por la gramática siempre iría a la calculadora también.
Alexio ha estudiado electrónica. Vemos que está desmontando aquí todo un amplificador.
Ingeniero industrial.
Y a diferencia de Brian, es su primera colaboración hoy con nosotros, ¿no?
Sí, la segunda te ha venido. De manera más intermitente. Es que Alexio, como es de las pocos concursantes participantes a los que tenemos que pagar, y el presupuesto está limitado.
De momento el presupuesto está, sí, muy limitado.
Pero bueno, el que tiene carisma tiene que cobrar,
hay que pagarle.
El carisma se paga.
A ver si lo podemos pagar en especias, ¿no? En fin, preséntate tú también, José.
Bueno, yo acabo de llegar aquí, pasaba por aquí y al final, mira, pensaba, estaba la cosa, ¿no? Como que no veíamos la salida y al final...
La positividad nos ha llevado a eso.
Siempre...
La positividad, muy bien hablado.
Sí, al final nos ha llevado. Entonces, si queréis, ¿qué hacemos? Escuchamos la canción esta, que sepa la gente de dónde venimos.
A ver
qué les parece y después de escuchar este temazo seguimos hablando.
Mamá ladilla.
Naces un día, creces y creces, vas al colegio, aprendes, memeces, luego tropiezas veces y veces, pero tú sigues siempre en tus trece. Si eres muy rico estás aburrido, si eres muy pobre estás deprimido, si tienes curro vaya putada, si no lo tienes no tienes nada. Te jodes y mueres. Sudas y sudas, hueles y hueles, luego te lavas bien los pinreles. Bebes y bebes, tragas y tragas, luego vomeas, luego cagas. Toda la vida echándote cremas, si cuando mueres van y te queman. Tanta elegancia en días de fiesta, si tu cadáver huele que apesta. Naces, creces, te jodes y mueres. Te
bastante explícita, ¿no?
Sí, bastante explícita, y vamos a intentar hablar un poco de algún tema relacionado con lo que la canción nos nos da pie, ¿no? Bueno, al final no he dicho mi nombre, ¿no? Soy Nacho, creo que ya me he presentado en otras ocasiones. Se me ocurre, para empezar, que en esta canción, ¿no? Y a propósito de que está Alexo aquí con nosotros, que bueno, yo sí que fuera de los micrófonos sí que tengo una relación con él de cierta amistad, y entonces siempre me pregunta, como él no es su lengua natal no es el castellano, como nos ocurre a los demás, me pregunta muchas veces de palabras que yo utilizo, como ocurría en esta canción que decía Pinreles, ¿no? Que es como es el la jerga, ¿no?
Sí.
Que ha venido evolucionando con los tiempos, hasta el punto, no sé si os acordáis, de un libro que sacó Ramoncín, el Tocho Chelli, que era un diccionario.
Hostia.
El rey del pollo frito.
Sí, sí,
un
sí,
diccionario
sí, sí.
De
coge una piedra y lánzasela.
La jerga. Y los Pinreles entonces que son Brian.
Realmente me has pillado.
Has pillado, ¿no?
Claro, con el carrito del helado.
Es muy joven.
Claro, me habéis pillado con el carrito del helado.
Sí, yo estoy bueno. O los pies.
Sí, estamos un poco. Bueno.
Sí, puede ser cuando te vuelo gallumbos o cuando te duelen los calcetines. Son todas las cosas que, aunque no te duches.
O sea,
¿no?
Sería la ropa interior sucia, después de una fiesta un poquito larga, a partir de los 2-3 días.
Ahora, a mí te
hubiera sido, pues ya estamos todos pillados. Si tuviéramos oyentes que pudieran llamar a un
claro.
teléfono, nos llamarían diciendo cuál es la...
A mí me lleva a los Pinreles a cuando no te has duchado. Y o sea, cuando te tienes que duchar y no te duchas, dices, bueno, por lo menos lo básico, ¿no? Tu parte de
probablemente.
Vamos, que con unas horas menos de fiesta te podrías haber comprado unos calcetines nuevos y no lo has hecho.
Que un chico, mira, pero eso no te quita de que no te laves un poquito, ¿no? Que sea con agua y los pies igual antes de...
Sí, pues sé que le decían a los calcetines los picantes, ¿no? A la... Pero eso...
Hombre, si te pican los pies.
A las gafas, las lelas. El baño del tigre, ¿no?
El tigre, sí.
El tigre de las has, ¿no? Que es el baño de las mujeres, el tigre de las has.
Ah, eso no, tampoco lo he escuchado yo.
En mi tierra se le llama a este, cuando se utiliza esta jerga así, le dicen el coruño, ¿no? Que es el lenguaje que utilizan en Coruña la gente de los suburbios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, esto era un poco
hombre, pues, por ejemplo, el rapero Arce, en alguna de sus canciones debería haber incluido algo así, ¿no? El rapero este, el Arce, que es...
Yo del rap tampoco ando muy...
Un rapero...
¿Y es de gallego?
¿Gallego?
No sé.
De hecho, Galicia es muy famosa por... Y Aguaspas, ¿no?
Sí, en el vivo.
Y Arce, este es muy famoso.
Mira, ¿cómo se dice? Ahora que... Porque antes del programa estábamos comentando acerca de fútbol, porque Brian es entrenador de fútbol, ¿no? ¿Y entrenas a qué equipos?
Llevo 3 años sin entrenar porque he hecho la de Romario, pero él iba a los partidos, yo ni eso. Wow. Él no iba ni a los entrenos, yo tampoco, pero luego dejé ir a los partidos también.
¿Entrenabas ya a juveniles o...?
Mayores, he llegado a entrenar a Primera Catalana y todo.
Wow. ¿Cómo se llega a entrenar a gente de que ya...?
La verdad que empecé de segundo entrenador, yo era jugador, entonces pagaba un poquito, el jugador cobraba 100 euros al mes. Y de entrenador, como tenía todos los títulos y el entrenador no tenía el título, me dijo si me quería poner de segundo. Claro, lo normal es poner a un tío de 30 y pico que ya se va a retirar. Yo tenía 23. Pero ya era muy espabilado. Y ya me cogió de veterano. Era el segundo capitán y ya me metió de entrenador. Me salté paso.
Supongo que con 23 no es fácil.
Con 23 yo llevaba chavales. Pero claro, gané todas las ligas. Con los niños iba subiendo y él me dijo, necesito que hagas entrenos básicos en el primer equipo. Porque sí, son muy buenos, han jugado muy buenos equipos, pero falta básico. Entrenos básicos de tecnificación, que es lo que tú haces a los niños, para los mayores. Y funcionó, el equipo iba tercero cuando era para bajar y él se separó de su mujer. Y acabé llevando el equipo suyo y el bar suyo. Ahí pegué.
Allá.
Tiene una pregunta que es algo que siempre me... Una pregunta que tengo así como que me escama un poco, ¿no? En un equipo de fútbol, la labor del entrenador... ¿Es más importante el apartado psicológico o el apartado técnico?
Depende del club en donde estás.
Entendido.
Es decir, si tú llevas en un club donde todo el mundo ya te viene a entrenar serio y no tienes que hacer tonterías, ya te vas a lo técnico y luego a lo táctico. Pero depende de qué club, es más importante lo psicológico.
Entendido, porque me imagino que hay equipos como aquel Madrid de los Galácticos,
claro,
el apartado psicológico debería de ser muy importante.
Quizás en ese equipo, con un par de rondos y cuatro ejercicios de técnica, ellos mismos en sus casas ya hacen ejercicios de técnica, porque son el típico que les gusta hacer toques, ellos ya lo hacen. Entonces tú ya haces técnica adaptada a la psicología, un ejercicio así. Yo, por ejemplo, he trabajado con el segundo entrenador de Luis Enrique, que es el Rafael Pol. Ajá. Ese era mi profesor de preparación física. O sea, he aprendido de gente buena.
Entendido.
En el CAR de San Juan. Ese hombre le llamaba preparación para el fútbol. Cambió el rollo. O sea, si tú eres entrenador de básquet, preparación para el baloncesto. Si eres entrenador de tenis, preparación para el tenis.
Muy claro. Bien, bueno, Alex, ¿sí has visto algún comentario? Porque siendo italiano y que no nos hables un poco del calcio, exactamente, ¿no?
Que tengo que ver el fútbol, no me gusta.
No te gusta el fútbol, ¿verdad?
Pero hecho está aquí, porque en Italia no dejan, ¿eh? No dejan de estar en Italia a las personas que no dejan. Porque mira, él es el Emiliano. Tampoco le gusta el fútbol. Los italianos, que los han exiliado de su país, o sea, ya tenemos el motivo.
¿Al punto de que no tienes un equipo favorito? Sí.
No.
Mira, yo
y seguro que nunca aceptó de por lo menos decir, pues sí, por lo menos no me gusta el fútbol.
Yo creo que algo rascó de la Juve cuando hubo el rollo este del dinero.
No, pero
a ver si algo rascó ahí.
Pero para su bienestar en Italia, el tiempo de
no sé ni siquiera cómo. Podía, pudo ser que jugaba de pequeño con los vecinos.
Bueno, esta gente que me hace correr y pegarle una patada y una pelota. No soy gente de fiar, me voy de aquí.
¿Y tú, José, cuál es el deporte que tú has practicado?
Claro, yo toda la vida, o sea, yo toda la vida fútbol, no como Brian, a nivel calidad. Pasa que hay una cosa muy curiosa, pues lo que me ha pasado a mí, es que yo de pequeño tenía mucha técnica, porque jugábamos con una pelota de tenis, con un ladrillo y teníamos un regate muy bueno, pero estaba gordo y entonces no podía correr mucho, o sea, a mí en espacios cortos.
Eres como un Maradona.
O sea, eres
sí,
el típico.
Sí, yo era dos, corría un par de veces, subía la banda un par de veces y hasta ya me quedo en el área y el regate y era bueno, pero estaba gordo.
O sea, es el típico gordito que luego en la cena de excompañeros las chicas dicen, mira José,
por ahí. Y ahora me pasa lo contrario. Ahora estoy flaco y hago deporte, pero la técnica la he perdido.
Una cosa va por la otra, ¿no?
Nunca he sido jugador.
Alex, ¿y tú has practicado deporte o
el básquet, karate, yoga?
Creo que es un deporte mucho, a mi modo de ver, más interesante, ¿eh? A riesgo de caer aquí un poco en mal con este un gran experto y un gran
claro,
practicante del fútbol como el Fray.
Y es que, o sea, en mi generación, pero en mi realidad, o sea, en mi barrio no había ni campo de fútbol, era dos porterías, un cacho de tierra, y lo que había era fútbol, no era otra cosa. El básquet ya era en el cole. Pero en mi barrio, en mi realidad, aparte que a mí todos los años para Reyes es una pelota de fútbol, ya sabes que te va a caer los calzoncillos, los calcetines, un poco de caro y la pelota de fútbol. O sea, entonces como que ahora hay más variedad.
Es que un poco el debate en el que quizá me podría parecer a mí que podríamos entrar un poco es en esto de que a mí soy un gran seguidor de los deportes en general y me gustan prácticamente todos, pero es un poco molesto a la hora de, por ejemplo, agarrar el periódico deportivo que, si digamos que tiene 50 páginas y 45 hablan de fútbol.
Sí.
Y la gente que nos interesa en otros deportes, como puede ser el tenis, el baloncesto, el boxeo o cualquier otro deporte que ya...
Y dentro del fútbol, 45 hablan de fútbol y 35 del Barça.
Bueno,
sí, Madrid. Si compras el Azul el Marca, son del Madrid. Si compras el Sport... Pero porque el fútbol al final, el fútbol ya no es un deporte en sí, ¿no? O sea, realmente lo que está midiendo es qué genera más dinero, qué genera más riqueza, qué genera más economía. Pues entonces, por eso no se da protagonismo, porque al final se ha conseguido que eso mueva masa y es todo un negocio.
Pues entonces dejemos aparte el fútbol en este inicio de la conversación y hablemos de qué otro deporte es atractivo a la hora de, digamos, televisivamente, pongamos por caso, ¿no?
Las motos.
Sí. Las motos son muy atractivas.
Por ejemplo, ahora, hace 3-4 años, que tienes que pagar para verlo. No sé si eso ha hecho que baje un poco el tema de verlo.
Sí.
Yo lo he seguido a nivel resultado o a nivel de vídeos. Y la verdad es que lo he visto luego después de que pase. Intento no escuchar cómo han quedado y si encuentro la carrera entera en algún vídeo, verla.
Para que sea directo, ¿no?
Pero la verdad es que eso hace que pierda, porque yo era muy fan de los domingos, levantarme pronto, ver las vueltas el sábado, luego el domingo ver la carrera y me lo pasaba muy bien, la verdad.
Otro deporte muy televisivo, bueno, es el tenis, ¿no?
También.
Que tenemos también en España, tenemos a...
Al Alcaraz, ahora.
Ahora Alcaraz.
A murciano, tenemos un murciano ahí.
El murciano, ¿no? De tu tierra.
El murciano, sí.
Del Palmar.
El que el tenista es...
¿El Alcaraz?
Alcaraz es murciano.
No, el Alcaraz es de Mallorca como el Nadal.
No.
¿Cuál es el murciano? No,
no, el murciano es otro.
Es Alcaraz. Iván, pero...
¿Qué es el Alcaraz?
Alcaraz es de Mallorca como Rafa Nadal. Creo.
Luego lo buscamos.
Es igual que Rafa Nadal, ¿eh?
Sí.
Creo. Bueno, también el baloncesto. Vamos a dejar ahí el stand-by.
Baloncesto no tenemos murciano. Bueno, tenemos el C de Murcia, pero lo he sido jugando.
Hombre, a ver, fútbol sala,
¿qué hacemos en Murcia?
Sí, hubo una época en la que también el fútbol sala era, había tomado mucha importancia con el Caja Segovia. Digamos así,
el Inter Movistar,
el Inter Movistar también. Y luego ya cuando vino el Real de Castellón, que lo petaron, luego se fueron todos al Barça. Pero el Real de Castellón pasó una movida. Era un grupo, era un equipo que también empezó de cero y pilló un montón de jugadores del Pozo, del Inter, o sea, pilló a lo mejor. Y luego, como ganaban todo, el Barça lo compró todos los jugadores buenos del Real de Castellón. Y el Barça por eso ahora tiene un equipazo. Porque tiene la, o sea, tiene
como el Madrid de mujeres de fútbol.
Claro, sí, el Barça de fútbol sala es un
torino.
¿Qué me decís del MMA, las artes marciales mixtas que tanto auge han agarrado ahora? ¿Os gusta?
Empezó todo primero con las de mentira, ¿no? Con el SmackDown, el Raw. Ahí empezaron a inducir a la gente a verlo televisivamente. El John Cena, el Undertaker, tal. Y luego ya le han dado más a las de verdad.
Sí.
Porque la gente se cansó.
Hulk Hogan, la lucha libre americana, ¿no? Pero una mentira.
Eso sí,
esa es la que dio el boom.
Sí.
A nivel televisivo para los chavales. Vale. Y ahora pues les han dado una bofetada y les han dicho, a ver chicos, esto es mentira.
Ya, pero el MMA, eso es lo que es. Eso es,
pero ahora el MMA se da en
el MMA nace a partir del valetudo, que es
el valetudo, claro.
Que es nace por la unos hermanos brasileños, ¿no? Que son los hermanos Gracie, afirmaban que el arte marcial dominante en caso de enfrentarse con cualquier otra era el jiu-jitsu, y entonces de ahí propusieron el que se compitiera
el jiu-jitsu. Lo que hacía Bruce Lee,
no, Bruce Lee era, bueno, eso era el Jeet Kune Do, ¿no? Que el era Kune Do, un arte sí. Particular suya, pero bueno, el jiu-jitsu es digamos muy parecido al judo, ¿no?
Vale.
Llaves, etcétera, pero en el suelo más o menos, ¿no? Esto hablando. Y en un principio, claro, demostraron que sí, que el jiu-jitsu le ganaba a las otras artes marciales cuando se enfrentaban de esta manera, pero claro, todo se va mejorando y la gente profesionaliza mucho más las cosas, y el MMA es el resultado de que no se va a dar más que marcial.
Ya, pero esas historias me da como mucho rollo, tío. Porque ahí te estás jugando la vida.
Lo que sí es un noble arte, ¿no? Como así se ha denominado siempre, es el boxeo.
El boxeo. A mí el boxeo, o sea, no lo sigo, pero cuando estuve la temporada viviendo en casa del Rico, de un colega, y ahí sí que veíamos por la noche el combate de boxeo. Y yo tenía como mucho el prejuicio ese, ¿no? De que dos tipos se han pero... Esto, la verdad,
que
ver, nada, no. Y luego también el Daniel Pajuelo, que practicaba el boxeo, ya conocí gente que lo practicaba y me han explicado todo lo que es la filosofía y bueno, que es una buena...
Sí, ya lo denominan como un ajedrez, ¿no? Porque toda ataque tiene una respuesta y
claro.
Viceversa, ¿no?
Entonces tú no puedes hacer ningún ataque que genere la mejor respuesta del rival.
Digámoslo así.
Es decir,
digámoslo.
Quizás tu mejor ataque es perjudicial hacerlo porque el el suyo mejor es mejor que el tuyo. Pero tu segundo o tercero mejor generan en unas dudas y entonces tienes que tirar por ahí. Entonces dicen, ¿por qué no tira para adelante? No tira para adelante porque el otro tira más. Tiene que estar así para ganar.
Pero,
un poquito así, ¿no?
También digamos que también cada respuesta tiene una contrarrespuesta.
Por eso,
¿no?,
lo digo.
Ajá, sí, sí.
Que a veces tú dices, este es como cuando un equipo de cualquier deporte colectivo dices, ¿por qué no sigue? Pues porque si sigue se la quita ni le mete. Claro. Pues eso es lo mismo en el boxeo, ¿no?
Ajá.
Tiene que estar esperando, 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 porque como haga algo,
bueno, porque
el otro en ese argot se mueve mejor.
Sí, al final es que yo creo que también a veces, por ejemplo, yo el primero, ¿no?, que tenemos como el prejuicio y como una manera de categorizar las cosas de manera rápida. Nos pasa con las personas, nos pasa en este caso con, por ejemplo, es como, a mí me dijo una vez, no, es que las motos no es deporte, pero ya es tú, ¿qué es subir una moto? A ver, no, o sea, eso no es deporte,
pues sí.
O sea, no es ir una moto.
Como mira cómo están todos, tío.
Claro, no es pegar un par de puñetazos, no. Es que para pegar esos puñetazos tienes que saber leer al otro, tienes que aguantar el que te peguen a ti, tienes que aguantar el seguir pegando, en la defensa. O sea que a mí lo que me mola del deporte es que
todo lleva detrás.
Tenemos la tendencia a separar el cuerpo de la mente, ¿sabes? Y bueno, hay otras personas que dicen que no, o sea, que el cuerpo y la mente son una, que tú piensas con el cuerpo y actúas con la mente. O sea, que no es cuerpo y mente, sino que es todo uno, al final. O sea, que por mucho que tú entrenes el físico, tienes que entrenar la mente. Porque y el boxeo, o sea, y cualquier deporte, por mucho que parezca físico, tu fútbol, sí, puede ser jugado cualquiera, pero tú entrenas el cuerpo, pero también entrenas la mente en el momento en el que tienes que saber gestionar tu físico, saber conocerte a ti mismo, saber, ¿no?, todo el tema este de las líneas, la estrategia, leer al contrario, leer al partido.
Y creo que en el boxeo especialmente, ¿no?, porque es algo que la mente juega un papel importantísimo. Bueno, y ahora una pregunta para Brian, ya para un poco terminar con el tema de los deportes y meternos en otra materia. ¿Es Guardiola tan bueno como entrenador, como parece, ¿no? Porque sí que es cierto que en el baloncesto, un deporte tan táctico, ha habido que se le llama el gurú del básquet al entrenador de Belgrado, a ya no me recuerdo su nombre, pero bueno, ha ganado como 9 Euroligas.
Pablo Lasso también, ¿no?
Con no sé cuántos equipos diferentes.
Y Pablo Lasso también, ¿no?
Pablo Lasso como entrenador también, pero bueno.
Bueno, a ver, yo lo que opino de Guardiola es que es un preparador para fútbol. Lo que
explícanos esto.
Él prepara un equipo dentro de la liga donde compite para sacar el máximo rendimiento de ese equipo.
Bueno,
entonces, si a eso le puedes llamar gran entrenador, pues es muy buen entrenador. Porque un entrenador depende también de dónde está, de qué busca su club, de qué necesita, de qué quiere conseguir, de qué objetivo planifica, de si es a corto o largo plazo, de si es para un año, de si es para 5. No sé qué objetivo era marcado en el Bayern de Múnich, de ganas la Champions ya, fórmame un equipo para ganarla, o quiero un equipo que en los próximos 10 años sea el mejor.
Bueno, si digamos que Guardiola tiene en cuenta todas estas variables, entonces.
Entonces, sí, y más, que yo desconozco. Si en el City le han dicho que en la próxima década quiere que el City sea el mejor club del mundo, quizás a partir del año pasado lo está consiguiendo.
Muy bien, pues dejemos entonces ya el deporte, ¿no?
Sí, vamos a despedir la parte deportiva con una canción.
Sopa de caracol.
Esa para el final.
Me van a matar.
Esa para el final. Que esta tiene que ver con el tema del fútbol, pero también con el tema del básquet. Y con los polos. Con el blanco y el negro. Que siempre vamos al blanco y el negro, pero que entre medio hay muchos matices. Así que vamos con la puta PP.
Ostras.
Y con un Barça Madrid.
¿Tiene letra?
Demasiado fútbol hay, la hierba de sus campos ni de más que de guays, y nosotros mientras tanto viendo cómo juegan ni ganan ni cobran, ni demasiada pasión, demasiado. En el mistao hasta el fin. ¿Quién es el rey del balón? ¿Quién le ganará la copa al rey? causa daño en vilo a casi toda la población. No hay otra distracción que estar pendiente del balón. Cuando llega el domingo está el asunto que arde. Partidos de liga, copa en la tele esa tarde. Demasiado fútbol, dan demasiado fútbol. Ven, no hagan caso a la quiniela porque no hay quien gane. ¿Quién ganará la liga? O el Madrid o el Barça. ¿Quién se llevará el gato al agua? ¿Será un machote un zaraza? ¿Quién bajará a segunda? ¿Dejará de ser una amenaza? ¿A todos les interesa? ¿O el no perder nunca en casa? Enemistados hasta el fin. ¿Quién es el rey del balompié? ¿Quién le ganará la Copa al rey? Son los que los millones ponen. Yo tengo más historia, pero tú pagas mejor. Ya no somos capaces de perder ante el Perú. Si las cosas me fallan, culparé al entrenador. Y ya la calle ya por otro que eso crea expectación. Si el mister es un chollo y también lo he jugado. El uno hace muy poco y el otro hace menos. Espectáculo pa' quien se es un aburrimiento. Estoy pensando, coleguita, en que hay que echar el freno. Y ahora somos europeos, ya somos los montón. Pues grandes jugadores casi de cualquier nación. Requisito esencial es el pagar un pastón. Pica piedra en la cantera el jugador español. Y se la busco a que mi equipo le falte. Derrama sangre sobre si es penalte. Yo no sé lo peor que puede suceder. Tal vez lo mejor para todo sería el perder. El fútbol puede ser guay, pero al final cansa. El fútbol puede estar muy guay, pero prefiero la pasta.
Italiana sobre todo.
El fútbol no está tan guay, porque es casi una caca. Y es que el fútbol no mola tanto como para vivir con él en casa.
Y
Bueno, aprovechando que estamos aquí en directo, vamos a ver si una compañera que no ha podido venir hoy, vamos a hacerle una llamada.
Marina.
A ver si nos contesta. Y bueno, Brian, tú le dirás que...
De WhatsApp, en eso sí que puede.
¿Sí?
Claro.
Vamos a buscar otra vez.
Ahí.
Sí, ahora sí que nos está... Bueno, estamos intentando aquí contactar con nuestra compañera Marina Borni,
el comodín de la llamada.
Estamos utilizando la comodina. Si no nos contesta, pues bueno,
tenemos una oportunidad.
¿Qué va a perder la Marina si no contesta esta llamada?
Pues va a perder que esta noche va a pagar ella.
Va a pagar todo, la pirra.
Todo lo que le apetezca al José lo va a tener que pagar ella, porque
va a bajar de 7 a 12.
Imagínate lo que se puede tomar el José de 7 a 12.
Tu madre mía, una cerveza. No da para más, no da para más. Luego dicen por ahí que me vas a liar. Pues nada, que...
así le contestamos por un audio.
Luego lo seguimos probando. Sí, aquí vale. Vamos a seguir conversando con el tema de nuestra, que al final nos vamos por los cerros de Úbeda. Y como tú decías, Nacho, nuestro segundo título, ¿cuál era?
Bueno, libre albedrío.
Eso,
¿no?
Esto es el libre albedrío.
Sí, que es algo que es, si no, nuestro segundo título sí que es nuestro modus operandi, sí. Nuestro modus vivendi, ¿no?
Sí.
Entonces, iremos por ahí.
Me voy a pillar un móvil, creo.
Y hablando de la canción, ¿no? Que un poco esto, porque no sé si os acordáis un anuncio de la marca deportiva Nike, ¿no? Que se daba luz una mujer, ¿no? Y salía disparado el bebé y como volando, pues iba envejeciendo hasta que caía en la tumba, ¿no?
Hostia, y entonces no me acuerdo
de eso. ¿Cómo se dice? La moraleja, ¿no? La moraleja, sino lo que...
El mensaje.
El mensaje que mandaba al final, esto era en inglés, obviamente, ¿no? Pero tengo que...
Just do it.
No, just do it era otra movida, pero esto era life is short, play hard, ¿no? La vida es corta, juega duro, ¿no? Porque...
Hostia, que se llena Pepe.
Sí, este anuncio, bueno, ya hace años.
Sí, bueno, pero para, yo...
Nos sirve para un poco introducir el tema del que queremos ir hablando de... Que,
exactamente, que... la canción, el título es Naces, creces, te jodes y mueres.
Bueno, ¿qué hay de esto? Yo creo que Brian, como el más joven, ¿no? De aquí del grupo nos puede...
Por poco.
Mira, yo como soy más joven, meteré un símil ahí, ¿no? Creo que el anuncio publicitario, no sé si estoy haciendo lo que toca, pero yo soy un loco.
Aquí yo creo
que multiplica por dos las ventas y que fue súper sencillo, también a golpe de talonario, es el de las natillas de Ronaldinho. Porque dijo... Repetimos,
la maldición.
A mí de pequeño me daban dos. ¿Qué pasa? Que si la madre de Ronaldinho, futbolista del momento, le da dos natillas a Ronaldinho, ¿qué hacen los niños de España? Comerse dos natillas. El doble de ventas.
Sí.
Para mí eso yo de pequeño lo decía, el que ha inventado esto quiere vender el doble. De pequeño lo veía yo mismo.
Bueno, es que tú tienes ahí, tú tienes visión ahí de negocio.
Entonces ahí había un negocio bueno.
Tú tienes,
¿no?
Ahí
es como el camello que dice, no puedes comprar 20, tienes que comprar 40. Pues ya compras. Claro.
Me lo saco ya del tío.
Estamos en la oscura del Raval, hay que...
Bueno, pero a lo que queríamos ir un poco es que...
Me he ido.
Si hay que, digamos, podemos preguntarnos si hay que dejar algo en esta vida, alguna señal de que hemos estado aquí, o si hay que...
Una marca, una huella.
Marca, o digamos que, o cada uno a su manera, todos tenemos alguna... algo que dejar, algo que...
Hay gente que deja pisadas y hay gente que deja huella, ¿no?
Exacto, muy bien. Pues hay que dejar huella en esta vida, ¿no?
Depende.
Yo no tengo esa ambición, la verdad. O sea, yo...
Tengo... Bueno, pero para ti mismo sí, ¿no?
Para mí sí, claro. O sea, quiero decir... O sea, dejar huella no es la misma. Para mí no es ni planteármelo. O sea, para mí es vivir lo mejor posible. Que te jodas lo mínimo posible. Que aproveches al máximo todo. Y bueno, las pequeñas, sin grandes aspiraciones tampoco, pero las pequeñas cositas, ¿no? Que te hacen sentir bien en tu día a día.
A ver, yo creo que si en algún ambiente de la vida, sea lo que sea, deporte, estudios, relaciones, te has sentido muy involucrado y has llegado muy lejos y te has sentido parte de eso,
sí,
y has conocido a diferente gente de todos los países que practique eso, pues sí que puedes llegar a dejar huella para el que empieza un poco, pues darle algún consejo. Pero para eso tienes que haber hecho mucho dentro de ese ámbito.
Claro, yo por ejemplo, ¿no? Lo que dice que cuando se habla de dejar huella, no es como algo que todo el mundo te conoce.
Por ejemplo, Michael Phelps ha dejado huella en la natación, ¿no? Usain Bolt en el atletismo.
Sí.
Michael Jackson en el mundo de la música.
Pues, claro, pero imagínate.
Eso es dejar huella para mí. Pues esa persona puede coger a alguien que empieza, pero que tiene condiciones y que tiene interés en llegar, y darle consejo.
Por ejemplo, a mí dejar huella, o sea, para mí me conformo como me ha dejado huella, por ejemplo, mi abuelo, ¿no?
También,
que me veo...
Más por ahí,
pues tu abuelo, dentro de tu familia, ha sido una persona que se ha involucrado mucho, ha sido muy importante, ha hecho muchas cosas, ha perdido mucho tiempo de su vida en tu familia,
por ejemplo,
entonces puede darte un consejo para ti.
Una imagen que a mí me dejó...
Por ese motivo.
Una huella es ver a mi... O sea, yo la mismo... Estamos hablando de esto y ver a mi abuelo cuando estábamos sembrando patatas, ¿sabes? Como él la cortaba por los... Con la raíz para sembrarla, ¿sabes? Y ese es o mi otro abuelo peleándose con el vecino de abajo, porque el vecino de abajo ponía hardcore ahí a toda castaña, lo pone a Eric, y mi abuelo le ponía los boleros, los tangos, y yo he heredado los casetes de mi abuelo. Para mí dejar huella no es... Eso es una huella, o mi abuela, mis abuelas,
sí,
o...
Sí, por ahí va.
Eso es una huella.
¿No? De dejar huella, pero no, cada uno en su ámbito y personalmente lo que crea que para ellos dejar huella, o para simplemente haber hecho lo que uno desea hacer, ¿no? Lo que uno... Haber llegado a la época de jubilación, no a la época de descanso, pues bien, y que puedas descansar tranquilo de que has hecho.
Claro.
Yo de pequeño ahí en el barrio de Las Lomas, que tú lo conoces, de Rubí,
sí,
dejé huella. porque nos hicieron hacer un trabajo del colegio con témperas de pintura y bueno, tocó en mi casa y no estaba mi madre ni nada.
Hostia.
Y acabó todos los bloques amarillos, toda la parte de mi lado, pues todas las témperas estampadas y tuvieron que volver a pintar toda la urbanización. Bueno, se lo querían hacer pagar a los padres de todo.
Cabrón,
eso es dejar huella, ¿no?
Ahí dejaste huella,
Bueno, yo todavía no lo he dejado a mi modo de ver, ¿no? Me gustaría dejar, hacer, simplemente para mí dejar huella es algo personal, ¿no?
Se me ha caído.
Y todavía creo que tengo tiempo, pero es algo también de lo que, algo que también tenía en mente comentaros un poco y que debatiéramos un poquito. No,
una huella intrínseca,
no, a la hora de que dejar huella, bueno, haber hecho lo que haber hecho y hacer tener la satisfacción de que la gente a la que aprecio no haya quedado satisfecha de lo que yo he hecho. Eso es para mí la manera de dejar huella.
¿Y qué es mejor, cumplir metas o vivirlas?
Cumplir metas, yo creo que
más que vivir las metas.
Yo creo que haberlas cumplido creo que es lo más satisfactorio de todo, ¿no?
¿Y haberlas vivido?
Sí, haberlas vivido es un poquito
sí, es que no,
ese comentario es un poco.
Es que cumplir las metas sin vivirlas es como
si tú quieres cumplir una meta, normalmente la vas a vivir. Claro. A veces no la has llegado a cumplir, pero has llegado bastante lejos y también está bien. No tienes por qué frustrarte, ¿no?
No, en absoluto.
Sí, por eso te digo que te queda como un poco ambiguo, ¿no? Porque en principio
vivirla es que tú lo has intentado.
En principio, para cumplir la meta
tienes que finalizarla.
Deberías vivirla, pero correcto. Es como, por ejemplo, pongo ahora la comparativa porque estoy en la uni. Tú puedes cumplir la meta, sacarte el título, o puedes vivir y cumplirla. O sea, puedes vivir la experiencia de ir a la universidad, de disfrutarlo, de aprender de verdad y llegar a sacarte el título o no. Pero tú puedes cumplir una meta sin vivirla. Ahora, claro, llegar a cumplir una meta sin vivirla es una putada, aunque se pueda realizar. Por eso prefiero vivirla. Llega hasta donde llegue. Ahí estamos. Ahora te entiendo, pero claro, te da pie. ¿Y cuáles son las huellas? Por ejemplo, ahora mismo, ¿qué huella te gustaría dejar a ti? ¿En qué sentido te gustaría dejar huella?
Pues ahora mismo me gustaría dejar huella en mí mismo.
Pero no hace falta que te pises.
No.
Bueno, es la principal, ¿no?
Objetivos que yo mismo me pongo a mí mismo, cumplirlos. Sin tener que demostrar a nadie, ni hablar con nadie, ni prometer, ni nada. Porque quizás por esos motivos he caído un poco en mala vida o en
depresión,
por tener que enseñarle a quien sea, y desde que yo mismo soy el que me juzgo y el que me pongo límites y el que me pongo objetivos, soy más feliz.
Sí, al final, principal es estar el ser uno mismo. Si
al
no...
final lo que he hecho es, pues, coger muchas personas que te intentan dar consejos, escucharlas a todas y crear mi propia manera de pensar.
Sí.
Y a partir de esa manera de pensar, actuar. Y luego, pues, si uno me viene y me dice, oye, que no sé qué, oye, que no sé cuántos, escucharlo, pero no, que tampoco sea para mí.
Que al final cada uno encuentra
una presión muy grande, porque me he sentido muy presionado por gente importante en mi vida, que ahora ya no lo es.
Ya.
Y entonces me he dado cuenta de que tengo que pensar más en mí y no tanto en otras personas, porque luego de un día para otro te pueden dejar tirado.
Sí, porque a veces nosotros. Y
no, ¿para qué voy a esforzarme yo en perder 10 años para alguien o en perder 25 para algún familiar a veces, que luego coge, se va con una novia o se va con algo y te deja tirado?
Bueno,
pues entonces tienes que pensar un poquito más en ti, en estar tú bien, y cuando tú estás bien sólido, que no puedes caer en ninguna cosa, entonces sí que puedes tontear un poquito, porque tú estás sólido, porque tú dependes de ti mismo.
Bueno, hacerte la tuya, es que con lo que tú dices, no, es como cuando te dan un consejo, pero tú me, o sea, como si yo te doy un consejo, pero te estoy dando un consejo desde lo que yo creo que a ti te iría bien, desde mi mirada. Y digo, hostia, Brian, tía de puta madre, tallerte de rubio. Y yo estoy súper convencido de que te caerás súper bien, pero es que a ti te importa un pedazo el de rubio. O sea, y si yo te estoy machacando, tío, pues como no vas de rubio, pues mira, no te echas pareja, o no, porque no vas de rubio, al final es, claro, tío. O sea,
eso es un
yo te escucho, bueno, pues igual a lo mejor lo tomo en cuenta de aquí un tiempo, pero en este momento yo no quiero irme de rubio, o no puedo, o no me apetece, o no. Y es lo perverso, ¿no? Lo complicado, ¿no?
Yo he sido obligado a hacer piano, claro. No me gustaba tocar el piano.
Claro.
He sido obligado a hacer atletismo, yo quería hacer fútbol.
Claro.
Son cosas que fuera de lo que ya te obliga el Estado, que es ir al colegio y tal, te claro. convierten en una presión muy grande. Luego claro. he estado en equipos de fútbol que muy exigentes a nivel de horario, claro. de compromiso. Ha llegado un momento en el que he tenido que llevar un equipo de primera catalana con 23 años, un restaurante de 100 y pico menús con 23 años, una relación con casa, piso, con 23 años,
bueno.
y toda esa presión desde que nací hasta ahora ha petado.
Bueno, cumplir, ¿no? con todos los clichés.
Todo eso ha petado, yo... todo eso ha petado.
Claro.
Entonces yo ahora me pongo mis propios objetivos que yo sé que puedo cumplir,
claro.
y me siento realizado.
Pues es que siempre estamos en el mundo este de producir y vengo a aprender y
a lo mejor mi objetivo de hoy era dormir allí en una cama bien y venir aquí a echar un rato y ya
claro.
está, y es un objetivo muy
respetable, por supuesto.
Y llevo unos días cuidándome sin.
¿Y alguna vez tuviste la sensación de que se escapa el tiempo?
Sí,
sí, sí, sí. Se te escapa de la. Bueno,
el tren pasa a veces, pero luego llega la última parada y vuelve para atrás. Lo puedes coger otra vez.
Sí, 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 sí. Ahora me da pie a poner la canción de Leño. La de el tren. Podemos ir la canción del tren, que está rápida. Sí.
Bueno, ya al menos.
Espeso es como la sopa.
Mira, esto es. Mira, la Marina.
Corre.
Bueno, ahora estamos haciendo una videollamada en directo para el programa. A ver si sale.
¡Ay, Dios mío! Un momento. José, espérate.
A ver, ¿Oh? ¿Y sale?
¿Sí? Espérate, que estoy currando.
Da igual, tienes que poner a la Himalaya. Estamos en directo desde la radio.
Estamos en directo desde la
radio. Ah, vale.
Esto está siendo grabado ahora mismo. No lo cuelgues. Entonces,
¿y qué es la Himalaya?
Sí, una conexión en directo.
Vale, ahora os la pongo.
Just come punch.
Un segundo.
Sigue.
Y ahora ponemos. ¿Se puede poner ahí la de sopa de caracol?
Luego la no, pongo de fondo. Cuando editemos la pongo de fondo. Ay, mira, ahora estamos. ¡Ojo! Mira, espera. Saluda, ve Alessio. Alessio y Nacho.
Hola, Nacho. Hola, Alessio.
Hola, ¿qué tal? Mira,
estamos entre. Mira, si tenemos así. Ahí. Ponte ahí. Saca la cabeza, Alessio, por encima.
Marina, basta de protagonismos. Hemos conectado con Himalaya.
Estamos en
con la montaña más alta.
Ahora pongo. A ver,
ella le estaba preparando aquí su sección.
Sí, quiere protagonismo en radio. Himalaya, no quiere salir ahora.
A ver,
tu momento ha llegado. Pídenos una canción.
Ella ahora está incluso.
Sí. Pídenos una canción. ¿Ahora te pones tímida?
Bueno, es que nos ha dicho que tienes una canción favorita. Tienes una canción favorita y la vamos a poner en directo para todo el Estado español y Cataluña.
¡Sopa de caracol!
¡Perfecto!
¡Oh, temazo!
Tenemos que cortar la llamada porque no se puede hacer nada.
¡Venga! Pues ahí vamos con sopa de caracol para Marina.
¡Yupi papi, yupi papi! ¡Yuli mami guanaga! ¡Cantanegui con su!
Yupi papi,
Yuli Rami Wanaga.
Wata winegi konsu, wata winegi wanaga, wata winegi konsu, wata winegi wanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Wata negi konsu.
Wato.
Nuri mani wanaga.
Upeku. Chequea.
Vale, ya lo tenemos, espera. Perdona, ¿eh? Hemos terminado, Alessio, que tú me llevas las herramientas para montar un tren. Acabamos de aterrizar en este viaje. Es un tren volador. El tren volador de Leño. Hemos tenido una conversación, la llamada en directo, nuestra primera llamada en directo. Ahí con Malaya y con Marina, que nos han pedido una canción para finalizar el programa. Y estamos terminando ya por lo de... ¿Estamos hablando de qué estamos hablando?
Pues que hace mucho frío, los cuellos están mal y hay que cenar sopa.
Sopa de...
caracol.
Pues adelante con la sopa de caracol y nos vamos ya, ¿o qué, Nacho? Venga, va, pues ahí lo dejamos. Ahora, que vaya muy bien desde el lado oscuro. Espérate que ahora no he puesto la canción. Saluda, aprovecha para mientras pongo la canción.
Saludos a toda la red de Juice Cum Punch.
La locura. Si me lo van a hablar al tuyo, no tendría duda. La locura. Si me lo van a hablar al tuyo, no tendría duda. La locura mía, la locura. Si me lo van a hablar al tuyo, no tendría duda. La locura.